Alberto Sabatini y su columna de opinión.
...9:40, seguimos aquí en 8M Arriba Mendoza y ya lo tenemos presentado y todo. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Natalia,
Esto, bienvenido.
Han hecho el chiste fácil, ¿no?
Sí, bueno.
El Natalia, NN.
Es lo que hay.
Sí, es como que es imposible no pensarlo, ¿no?
Claro.
¿Uno se acuerda del programa ese Policías en Acción?
Claro. Que
corre, perseguimos un NN por la calle.
Un Natalia. Sí.
Bueno, tenemos un operador deportista hoy.
También.
Qué grande, Dani. ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo en orden? Bueno, y un saludo grande también para todas las personas que nos escuchan del otro lado del parlante. Bueno, está claro que hoy, a apenas unos poquitos días transcurridos, vamos a pronunciar bien, si no, mamá Mónica nos reta después.
Claro, y está bien.
Apenas unos días transcurridos de las elecciones PASO nacionales de este domingo, no podemos no hablar del resultado de la PASO.
Sí.
No hacerlo sería esquivarle el poto a la jeringa, como dicen por ahí. Bueno, hay una cosa que me parece fundamental decir para empezar a tratar el tema. Y esto viene en relación a muchas personas que comentan a título personal o en sus redes sociales o inclusive en espacios y medios de comunicación, comentan y de alguna manera cuestionan a todas las personas que han votado a Javier Milei, que es el candidato que ha sido más votado en estas PASO. Lo primero que vamos a decir es, el pueblo no se equivoca. Nunca. Jamás. No es esto que, ¿cómo puede ser? Que votan, que no sé qué. No. El pueblo no se equivoca. La gente vota lo que vota y el error jamás, nunca, en una democracia, será de los y las votantes. Nunca. Pueden no gustarnos, podemos no estar de acuerdo, podemos un montón de otras lecturas, ¿sí? Pero así como cuando la mayoría vota lo que a nosotros nos gusta y decimos, qué bien, cómo votó la... Y a lo mejor hay otro grupo de la sociedad que dice lo contrario, qué barbaridad, cómo van a votar. Bueno, nunca, ni cuando nos gusta, ni cuando no nos gusta, la gente se equivoca en el voto. Dicho esto, entremos de lleno en la situación de estas elecciones PASO, porque hemos escuchado en los últimos días una frasecita que es como bastante cuestionable, esto que decía, no, la sociedad se está derechizando. La sociedad se derechiza. Vamos a ser claros en esto. Estamos a años luz de que la sociedad argentina se derechice así como tal. Para eso lo que tendríamos que tener es una sociedad entera que haya hecho un proceso de análisis político después de haber pasado por un proceso de años de culturización política para realmente estar tomando la decisión de decir, yo sostengo esta postura porque tal y tal y tal cosa y tal y tal y tal. Y no vivimos en una sociedad con esa cultura política. Y vale decirlo, una vez más, para nada la culpa es de la sociedad, sino de la clase política. La clase política ha hecho todo lo posible, ha hecho todos los esfuerzos posibles por separarse, despegarse, aislarse de la sociedad a la que pretende representar. Entonces, lo que hay del otro lado, lo que hay del lado de los y las votantes, es desinterés. La gente no hace análisis políticos, no porque no pueda. Están plenamente capacitados para hacer todos los análisis políticos que quieran y tomar las posturas que quieran, pero no les interesa. Y no les interesa porque la política se ha encargado de eso. ¿Y qué es lo que sí tiene la gente hoy? ¿Qué es lo que ha capitalizado Javier Milei? El hastío. Es el gran captador del hastío. Lo que tenemos hoy es que hay 8 millones de personas en Argentina que están hastiadas, hartas, cansadas, saturadas de que año tras año indistintamente del color político que asuma en un país, en una provincia o en un municipio, año tras año la política no resuelve sus problemas básicos, sus problemas elementales, y por el contrario pareciera empeorarlos. Entonces la gente está harta. Y cuando llega una persona que básicamente te dice que va a poner una bomba y va a hacer volar el Estado por el aire, y es un poco esa cosa del folclore que tanto nos gusta a los argentinos y las argentinas, cuando, como cuando aplaudíamos al ingeniero Bombita, el personaje de Relatos Salvajes, que estábamos todos, ¿sabes qué capo el ingeniero Bombita? Vino, metió una bomba en el auto y voló la grúa por el aire. Bueno, esa cosa de poner la bomba es muy argenta, es muy nuestra. Bueno, eso nos llevó, por ejemplo, en el 2001, al famoso histórico Que se vayan todos.
Y que se volvió a escuchar ahora también.
Y que se ha escuchado muchísimo, claro, porque es, es otra expresión de lo mismo.
Exacto.
La diferencia es que ahora hay un candidato que de alguna manera expresa, encarna esa filosofía del que se vayan todos. En el 2001 no lo había. Es más, cuando aconteció lo del 2001 estábamos a la mitad de un gobierno. No había una elección presidencial en ciernes, porque a lo mejor si hubieses tenido un Javier Milei en el 2001, o una persona que de alguna manera concentrara toda esa sensación, esa emotividad vinculada al que se vayan todos, hubieses tenido un candidato muy votado en lugar de haber tenido una revuelta social como la que tuvimos, que fue trágica y terrible. Sí. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? El problema de todo esto es que cuando analizamos con un poquito más de tranquilidad y de profundidad las propuestas de un candidato como Javier Milei, nos encontramos con que son básicamente un menú de títulos. Un menú de títulos que suenan muy bien, pero que no parece haber una lógica clara de cómo esos títulos pueden hacerse realidad. Vamos a ver la propuesta más comentada y más repartida de Javier Milei: eliminar el Banco Central. Eliminar el Banco Central es un proceso que requiere un trabajo de leyes. Debiera hacerse una ley en el Congreso que reordene todo el sistema monetario y financiero de la Argentina, y esa ley debiera votarse en el Congreso. Teniendo en cuenta que el único espacio político que sostiene la eliminación del Banco Central es La Libertad Avanza, el de Javier Milei, ni el PRO, ni la Unión Cívica Radical, ni el Partido Justicialista, ni los partidos de izquierda están de acuerdo con esta idea de no tener Banco Central. Por ende, y dada la composición del Congreso hoy en día, sería imposible que Javier Milei elimine el Banco Central, porque el Congreso no se lo votaría. Tendría en todo caso que pasar por una segunda elección en las elecciones legislativas que van a tener lugar en el 2025, y en esa elección del 2025 ganar por el 60 o 70% de los votos para tener mayoría propia en el Congreso, tanto en diputados como en senadores, y que entonces una propuesta tan fuerte como esta, es decir, eliminemos el Banco Central, tenga cabida. Entre el 10 de diciembre del 2023 y el 10 de diciembre del 2025 es imposible que eliminen el Banco Central. Y después de ese 10 de diciembre del 25 es posible, pero muy poco probable, que llegue a tener sustento una idea como la de eliminar el Banco Central. Entonces, esta, que es una de sus principales caballitos de batalla, no es una idea posible, por más presidente que sea. Hay otras cosas que sí pueden ser. Por ejemplo, cuando él habla de privatizar todas las empresas del Estado, una cosa a la que puede, digamos, echar mano es, por ejemplo, esta emisora. Y todas las emisoras de Radio Nacional son todas parte de una empresa del Estado que se llama RTA, Radio Televisión Argentina, Sociedad del Estado. ¿Esa empresa la puede privatizar? Sí, la puede privatizar solo con un decreto, por ejemplo. Esas cosas más chicas podría hacerlas, pero no tendrían ni remotamente el impacto significativo que él pretende tener con su recorte del Estado y demás. Entonces, por muy bien que nos suenen algunas de las ideas o algunos de los títulos de Javier Milei, no son llevables a la realidad, al menos en el corto o en el mediano plazo. sí tendríamos que pasar por un proceso, o quizá dos o tres procesos electorales más, donde la sociedad argentina reivindique con su voto las propuestas de la Libertad Avanza, para dentro de 10 o 15 años estar pensando en una Argentina que no tenga banco central. Y todo indicaría que ese momento, o por lo menos todo indica que es poco probable que ese momento llegue. Ahora, vamos puntualmente al hecho concreto de este domingo que pasó y lo que viene para las elecciones que siguen, ¿no? Porque Milei, ¿qué ha hecho finalmente? Captar lo que entre comillas se llama voto bronca, o algunos dicen el voto del desprecio, o el voto del hastío y demás, y que ha sido muy hábil en esto. Hay que reconocer que él ha tenido una gran capacidad política para contener y sentir y hacer sentir representadas a las personas que tienen esta sensación de la antipolítica. Entonces, quien está en la antipolítica y antes a lo mejor te votaba en blanco, te impugnaba o metía la foto de Clemente en el sobre, hoy te votó a Javier Milei, porque su discurso es básicamente el de la antipolítica. Ahora, hay una cuestión que es muy cierta, ¿no? Este discurso de la antipolítica tiene un techo en cuanto a la cantidad de personas. Sería muy poco probable que Javier Milei crezca mucho más allá de esos 30 puntos que ya tiene. Y entonces la gran pregunta es qué vamos a hacer o a dónde vamos a apuntar con nuestro voto. No te voy a decir octubre, sino a noviembre directamente. Hay una situación de balotaje porque es un escenario de tercios y sí o sí vamos a estar votando presidente en segunda vuelta este año en la Argentina. Es prácticamente imposible que alguien, alguno de los candidatos o candidata que tenemos dos candidatas mujeres, alguno de los candidatos o candidatas, llegue a ser presidente o presidenta en primera vuelta. Entonces ahí es donde hay todo un trabajo de evaluación, y lo que sería importante en esto es que la gente realmente se involucre. Lo dijimos la semana pasada e insistimos ahora, involucrarse. Sí. ¿Involucrarse qué implica? Realmente leer, realmente entender, realmente pensar, evaluar si lo que nos está proponiendo un candidato es lo que queremos. Porque votar con la emoción es muy satisfactorio, y sobre todo cuando uno gana, pero o cuando uno vota al que ganó. Pero hay un momento en el que tenemos que hacer ese clic de la madurez como sociedad y entender que las elecciones y la política no son fútbol, no son básquet, no son hockey sobre patines, no es un deporte sobre el cual podamos tener algún tipo de fanatismo, preferencia o lo que sea, y que podamos vivirlo con esa pasión despreocupada con el que vivimos un River Boca. Esto no es fútbol, donde decimos, bueno, yo banco a Boca o banco a River, haga bien, haga mal, venga Riquelme, se vaya Riquelme, venga Palermo, se vaya Palermo, venga este, venga Gallardo, lo traigan a Cavani, no traigan, bueno, toda esa cosa, esa pasión y ese fanatismo que vivimos de alguna manera libremente y sin culpas con los equipos de fútbol, salvo cuando hay hechos de violencia, que es un caso aparte, pero esa cosa del folclore con los amigos que nos gastamos y demás, no podemos seguir trasladando esa forma emocional de entender el mundo a la política, porque tiene consecuencias y consecuencias muy graves. Porque hay gente que pierde la vida, como pasó en el 2001, porque hay gente que puede perder el trabajo, porque hay gente que puede ver destruida su forma de vivir, y porque hay todo un país que depende de las decisiones de una persona, y por más simpática que nos caiga, o por más en sintonía que estemos emocionalmente con su forma de hablar y con lo que dice, tenemos que involucrarnos y saber si realmente queremos que esa persona dirija los destinos del país, indistintamente de cuál de las personas que pueden llegar a ser presidente o presidenta en diciembre estemos hablando. Yo tengo amigos que son maravillosos, que me siento a escucharlo y podría estar 3 horas mientras me tomo un vino escuchándolos decir cosas ingeniosas y al mismo tiempo loquísimas. Ahora, jamás en mi vida desearía que alguna de esas personas esté al mando de los destinos del país. Lo quiero en mi casa diciéndome todas las locuras que dice, me parece maravilloso, pero de presidente o presidenta ni loco, ni loco, porque hay 50 millones de personas que dependen de vos, y entonces espero que ese lugar lo ocupe otra persona y que vos sigas estando sano y salvo acá en mi casa y haciéndonos reír. Cada persona a su lugar, cada cosa a lo suyo. Y por último, hay una frase que me gusta decir siempre, y es que las sociedades no se suicidan como tal. Entonces, Yo tengo mucha fe en la gente y en la capacidad de involucrarse. Porque en cuanto la gente piensa un poquito, saca dos o tres cuentas y hace dos o tres análisis, se da cuenta perfectamente de lo que tiene que hacer o lo que es más útil o lo que más sirve. Y tarde o temprano eso sucede. Las sociedades no se suicidan. Siempre encuentran el camino, siempre encuentran la forma. Entonces, con esto los dejo y lo único que pido es a todas las personas que nos escuchan que se involucren, que lean bien, que piensen bien, que analicen bien las propuestas de todos los candidatos y todas las candidatas. Hay un abanico hermoso para estudiar y para aprender, y que la próxima vez que metamos un votito en la urna haya sido con un trabajo de conciencia sobre qué estamos votando y no solamente con la emocionalidad, con el decir, bueno, No. Es algo mucho más serio votar. Es como cuando, no sé, elegimos el nombre de uno de nuestros hijos o nuestras hijas, que capaz que nos cae re bien Mazinger Z, pero no le vamos a poner Mazinger Z o Goku a nuestro hijo. Es más o menos lo mismo. Hasta bien. Acá. Gracias.
Muchísimas gracias.